Campus Latino.
Vengo de la cordillera al mar. Amor, dulce de amor, amor.
Dulce. Estimadas amigas y estimados amigos radioescuchas, bienvenidos al sur del río Bravo. Hoy nuestra querida máquina del tiempo nos traslada a Bruselas, mes de diciembre 1987. Ahí nos esperan nuestros amigos de Dinastía Hidalguense de México. Vayamos a su encuentro.
Thank you. dinastía hidalguense. Un trío de músicos mexicanos se encuentran con nosotros en estos momentos. Les damos la bienvenida en nombre de toda la colonia latinoamericana de Bruselas y de todo Bélgica. Y por qué no también me tomo las atribuciones para saludarlos en nombre de vuestros compatriotas mexicanos. Estoy en compañía aquí de don Natalio Martínez, violinista y director del trío Dinastía Hidalguense, a quien en primer lugar le entrego este micrófono para que haga un saludo a toda la afición.
Sí, muy bien. Pues más que nada queremos dejarles un saludo a toda la comunidad latinoamericana que se encuentra viviendo en estas regiones. Y pues nos es muy grato saludarlos y pues más que nada traemos nuestra música a darla a conocer, a traer un poco de alegría desde nuestra tierra, que es el estado de Hidalgo.
Díganos, está hablando usted de Hidalgo, de la tierra y de la alegría. Por estos lados se han dado cuenta ustedes que el ambiente es otro, que hay frío. Sin embargo, existe una colonia que siempre está pendiente de cuando aparecen los artistas para podernos refrescar un poco y sobre todo la memoria. Pero hablando de memoria, yo quisiera en estos momentos acudir a la suya para que nos cuente un poco la historia de este grupo. ¿En qué momentos ustedes iniciaron vuestra carrera artística? Me imagino que ante necesidades muy especiales de dar lo que es la difusión de vuestro arte, de vuestra música.
Sí, el trío Dinastía Hidalguense nace en el año de 1989, allá por el mes de junio. Nosotros anteriormente trabajábamos en tríos diferentes. Nos encontramos por azares del destino. Nos tocamos algún par de melodías, sentimos que había más o menos acoplamiento y el entendimiento para hacer algo, y pues hasta la fecha seguimos trabajando aquí y traemos pues este material pues que andamos promoviendo acá por la comunidad europea.
Las flores y en muy cierto y visten de buena gana, con el corazón abierto, mi amor por ti se desgarra. Sabes, con su silbido te divierten al pasar. Hay rosas en el olvido que se quieren marchitar. Las rosas son exquisitas, con su aroma sin igual. No están chiquitas, ya déjenlas madurar.
Ahora bien, es importante porque la gente, yo pienso y por experiencia lo digo, se habla del son, se habla del son cubano, se habla de otro son. Bueno, y aquí tenemos el son huasteco, el son que viene de México. ¿Podría explicarnos usted qué es el son huasteco, la región, cuál es la diferencia con las otras músicas del país?
Bueno, la diferencia del son huasteco, pues... El son huasteco tiene su particularidad porque pues, es ejecutado con el violín huasteco y la jarana huasteca y la quinta huapanguera, y es lo que lo diferencia pues a otros tipos de sones, como el son jalisciense, que es con mariachi, hay son cubano, son jarocho, en fin, hay muchos ritmos, muchos tipos de sones, y pues, el huasteco se especializa en el huapango, en el son.
Precisamente la diferencia entre el huapango y el son, porque para la persona que escucha y que no es mexicano, que no está en este ambiente artístico y que no es músico, difícilmente se puede diferenciar. Le pregunto entonces a... Bueno, aquí vamos a hacerle la pregunta al señor Sánchez, Salomé Sánchez, intérprete de la jarana.
Ok, antes que nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los grandes amigos que nos escuchan aquí en Bruselas. Voy a ver si puedo explicar. El huapango es el ritmo que se zapatea. Se puede decir baile sobre tableado, baile sobre una tabla, ese título, ese es el significado de huapango. Y el son es la melodía, es el tema. El son es el tema y el huapango es el zapateado. Eso es lo que quiere decir, es el baile, pues. El huapango es el baile y el son es el tema, es la melodía.
¿Usted conoce el origen de la palabra huapango?
Más o menos, huapango viene de náhuatl, del signo de náhuatl, huapango. Huap es sobre, pango es tabla, pero de ahí viene el significado de huapango. Es un dialecto de allá del estado de Hidalgo, que es, el dialecto se llama náhuatl, así es el significado más o menos de huapango.
Ahora decíamos de que usted es el intérprete de ese instrumento muy especial que se llama jarana. Quisiera que nos lo describa para aquellos que alguna vez lo vieron o aquellos que no lo vieron, pero ¿cuál es la particularidad de este instrumento? Porque no es un requinto, no es un cuatro, no es... Explíquenos este instrumento.
La jarana es un elemento especial en el trío huasteco, porque es un instrumento que lleva la armonía, que lleva la armonía y por lo particular, la verdad, solamente los tríos huastecos la usamos. De ahí para el real, como dicen allá, ningún otro grupo la usa. Solamente la música de son, la música huasteca, la región huasteca es la particularidad de la jarana. Siempre debe ir la jarana, porque sin la jarana ya no es trío.
Es un instrumento pequeño, fabricado en México.
Sí.
Inventado en México.
Inventado en México, en la huasteca hidalguense.
Así como hay muchos instrumentos que sabemos nosotros que llegaron en un momento determinado del viejo mundo y que nuestros compatriotas por allá los modificaron, los achicaron, los agrandaron. Hacia el sur tenemos el charango, que también es una especie de copia, una reproducción de lo que era la vihuela en el tiempo de la guitarra. Ahora vamos a darle la palabra un instante a nuestro amigo que también interpreta un instrumento muy especial y también tendría que describirnoslo, don José Galloso. intérprete de la famosa huapanguera. En primera instancia, un saludo, gracias por estar con nosotros, conversarnos un poco de la música de México, y bueno, aquí está el micrófono.
Bueno, pues esta música pues es muy bonita, muy alegre. Ahora sí que depende el momento, ¿no?, en que se encuentre. Si es un baile, pues la gente se anima a bailar. Si es en un concierto, pues la gente la escucha, ¿no? Y la huapanguera, en lo particular, pues es una guitarra un poco más grande, tiene una caja un poco más amplia que una guitarra española. Consta de 8 cuerdas, 3 dobles y 2 sencillas. Y es un, se ocupa como bajo, porque pues para que tenga un poco de más resonancia el trío, para que tenga más más fluidez. Y pues eso es es la guitarra huapanguera. Ah, pues en aquellos tiempos platican los antepasados que pues no había la jarana, entonces en aquel tiempo nada más era violín y la huapanguera, y entonces no había ni cantantes. O sea, ahora los músicos son los que deben de cantar. Antes se arrimaba cualquier invitado y es el que cantaba. Y también sabe, la música huasteca se diferencia en que tiene que haber un falsete. No en toda la música hay falsete, entonces es una, también, y hacer los versos es una, algo particular.
Precisamente cuando hablamos de falsete, eso quiere decir la voz, ¿no? La particularidad del canto, evidentemente, no se puede ni comparar ni asimilar a lo que es el canto de las otras entidades en México. Cuando tenemos las grandes orquestas de mariachi o los grandes cantantes conocidos, digo yo, lo que no quita mérito a lo que hacen los otros cantantes, me parece muy difícil, personalmente me parece muy difícil la forma de ese canto, esas armonías, eso que sube, que baja, los falsetes, y al mismo tiempo acompañado con la música. Yo estuve precisamente escuchando y mirando cómo funcionaba eso de la famosa huapanguera. ¿A ustedes les parece también difícil o ya es muy fácil?
Pues ahorita todavía no es muy fácil, ahora sí que nunca se termina de aprender. Entre más uno va desarrollándose en la música, más le va encontrando, ¿no? Entonces es un instrumento, es bonito, porque también sirve para tocar pues melodías rancheras, se ocupa como bajo las dos cuerdas de arriba. Pues no tiene fin, yo creo que la música es de infinito, ¿no? No tiene fin, cada día se aprende más, ¿no?
Thank you.
Señor Martínez, tengo que hacerle una preguntita porque es evidente de que cuando uno se encuentra frente a un escenario y ve una gran orquesta, 10, 15, 20 músicos, en cualquier momento, si hay algún error, alguien que hace una nota falsa, no se da cuenta. Pero cuando hay un trío con tres instrumentos bien diferentes, estamos presenciando que cada cual tiene que ser lo suficientemente profesional y artista para que esto no suceda. Y esto se lo digo a usted porque me he dado cuenta que el violín, siendo un instrumento muy difícil, se sabe por escuela que es muy difícil. ¿Cómo se logra? ¿Solamente por experiencia? ¿Hay que tener facultades especiales para hacer lo que usted hace?
No, en este caso, bueno, en mi caso, pues sí hay escuela, ¿no? Hay inclusive maestros que luego se dedican así a... Ahí los están contados, ¿no? Sí hay maestros para música, para huasteca, pues para música huasteca, pero en mi caso no, o sea, yo la experiencia me la he ido dando el tiempo, así poco a poco, el trabajo y pues la verdad apenas en este año es cuando nos empezamos a presentar en conciertos, pero nosotros no estamos muy acostumbrados a los conciertos, estamos acostumbrados a tocar en... ahorita, por ejemplo, llegamos a México y tenemos mucho trabajo... todo lo que nos resta de diciembre después del 15, pero es diferente porque, o sea, uno se sube al escenario y toda la gente, todo lo que es una cancha de básquetbol o más, se llena de bailadores y pues se contagia el ambiente de ambas partes, y en este caso lo de los conciertos es diferente.
Precisamente lo que yo quería preguntarles a todos, conversamos un poquito antes, ¿no les pareció el ambiente como demasiado frío? Porque constantemente ustedes están invitando a la gente a venir, bailen, acompáñennos, qué sé yo, y a mí también me pareció que el ambiente era muy frío.
Pues sí, se siente uno así porque a veces estamos acostumbrados a ver, a bailar, a estar en contacto, a estar más en contacto con la gente, o allá nuestro compañero, el de la jarana, se echa mucho verbo con la gente y todo, pero aquí se nos dificulta un poco por la cuestión del idioma, pero tratamos de serenarnos y echarle todas las ganas y salir avantes en este compromiso. Thank you.
Vamos acercándonos nuevamente a nuestro amigo que interpreta la jarana, Salomé, simplemente para preguntarte si México, siendo un país de grandes regiones musicales, ustedes han nombrado muchos estados y regiones donde la música es diferente, ustedes, los mexicanos, no precisamente los que vienen de Hidalgo, ¿conocen las músicas de todas las regiones, las pueden interpretar como lo hacen ustedes con esa facilidad?
Pues algunos temas sí los podemos tocar, como por ejemplo un bolero romántico, una cumbia, la vez por ahí hasta una salsa nos echamos, pero de guacamole. No, sí, una hasta salsas, como ahora hace como 4 años fue una orquesta de Colombia, algo así. La orquesta Guayacán, que a lo mejor no puedo nombrar, llevaban un tema que se llama Amor Traicionero, un ritmo de salsa, y como la gente la pidía, pues nos obligamos a aprenderlo, y hasta ahora hasta salsa tocamos. Lo bueno.
Gavilán del Sur y se enamoró la paz.
Ahora, vuestra música, precisamente la música de Hidalgo, ¿dónde vive cotidianamente? ¿Dónde está todos los días? Me imagino que no en las grandes ciudades.
No, mire, en este caso la música pues tiene su particularidad, nada más en lo que es el estado de Hidalgo, Querétaro, Puebla, San Luis, Veracruz, partes de Guanajuato. Pero parece, suena un poco raro, pero luego encontramos personas que son del Distrito Federal. Hemos encontrado personas que luego les preguntamos que si gustan algún guapango, algún son huasteco, y nos preguntan, ¿y eso qué es? Y es raro, pero es cierto. ¿Quién sabe a qué se deba? Lo que pasa es que nuestro país es un país de oportunidades. Hay oportunidades, pero para determinadas personas. En este caso, el guapango está un poco relegado y le falta mucha difusión.
¿Estaría haciendo falta también a nivel internacional? Bueno, ustedes afortunadamente ya lo están, pero le hace falta a nivel internacional alguien como doña Amparo Ochoa, que desgraciadamente desapareció, que por estos lados la vimos y la escuchamos cantando guapangos. Ok, ahora, para terminar con esta entrevista, quisiera que de este álbum que tengo aquí en mis manos, que ojalá llegue por acá para que todo el mundo lo pueda escuchar, nos dedique una canción y nos la comente también.
Pues sí, en este caso, pues, ¿cuál sería el bueno? Pues sería el apasionado, sobre todo para todos aquellos que andan apasionados, heridos y sufren de amor. Pues ahí a lo mejor les queda un poco a la medida.
Don Natalio, me despido de usted y de los demás compañeros de este conjunto Dinastía Hidalguense. Espero verlos nuevamente. Y aquí, bueno, el micrófono para la afición, tanto sea belga como latina o como mexicana.
Pues ahora sí que muchas gracias a usted por concedernos esta entrevista. Y pues, como ya lo dije hace un rato, esperamos que la gente que escuche estos temas le agraden. Y ojalá algún día podamos regresar otra vez a alegrarlos un poco.
Muchas gracias.
Quererme con pasión y a ver quién pierde más.
Estimadas amigas y estimados amigos oyentes, al sur del río Bravo llega a su fin. Pido mil disculpas, por ahí se nos introdujo un extraterrestre que provocó algunos ruidos inesperados. Félix Crocco, su servidor, les desea un feliz fin de semana. Les dejo en compañía de la música de Dinastía Hidalguense y hasta pronto, espero.
Después por amor. méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras. Y después por amor, declárate inocente.
Están ustedes escuchando Campus Latino, programa de Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas.